Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los venezolanos que han tenido que huir de su país necesitaban una tarde como la de hoy en principio. Muchos estaban desilusionados tras el exilio de Edmundo González Urrutia. Hoy Madrid se ha convertido en la capital europea de la oposición y de la lucha contra Nicolás Maduro.
¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final!
Centenares de personas, yo estaba allí, me decían que mil y algo, se han concentrado frente a los leones del Congreso de los Diputados para reivindicar la victoria de la oposición en las elecciones. En cada rincón de esa plaza de las Cortes se escuchaba el nombre de Edmundo González. Unos elogiando su papel, otros preguntándose cuál sería su próximo paso. De hecho, te confieso que alguno de ellos me decía que el último comunicado del presidente electo sonaba menos combativo de lo esperado. Muchos querían escuchar noticias sobre él. Alguno incluso preguntaba si sabíamos si Edmundo González se iba a presentar en la manifestación. Hubo dudas al principio, pero queda mucho camino por recorrer y por ahora prefiere quedarse en una segunda línea tras su llegada a España. A él no le hemos escuchado, pero sí a su hija Carolina. Ha subido al escenario improvisado, arropada por Leopoldo López y Antonio Ledezma. Todas las miradas se han centrado en ella. Carolina, ante casi esas mil personas, ha leído un breve mensaje escrito por su padre. El bullizo y los cánticos se han silenciado de golpe.
Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos.
En el momento en el que Carolina ha pronunciado la frase «No les defraudaré», muchos manifestantes se han mirado entre ellos sonriendo, incluso algunos se han abrazado. Era el mensaje que necesitaban oír tras unos días confusos. Claro, como no podía ser de otro modo, también ha habido mensajes para el gobierno de Pedro Sánchez.
España, escucha, únete a la lucha. España, escucha, únete a la lucha. España.
La oposición venezolana le agradece los pasos que se están dando, pero pide que ese reconocimiento de Edmundo González como presidente electo sea una realidad. En España hay unos 400.000 venezolanos y por eso son conscientes de la relevancia que tendría un impulso en la postura frente a Maduro.
Primero, abre la puerta a toda la comunidad europea. Segundo, porque España nunca ha dejado de ser la madre patria para el continente americano. Y tercero, porque creo que es el deber ser.
Mientras más países se aboquen a la causa venezolana y mientras más reconocimiento tenga Edmundo González, más fuerza va a tener la lucha venezolana.
Ese paso por parte del gobierno se hará esperar, se escuda en la Unión Europea. Los venezolanos se tendrán que conformar por ahora con el reconocimiento que previsiblemente respaldará mañana el Congreso con esa proposición no vinculante presentada por el PP con el apoyo del PNV. O sea, el gobierno queda una vez más en esa posición un poquito, cuando menos, confusa. Mientras tanto, la miseria y la represión aumenta día tras día en Venezuela. Los exiliados continúan lejos. La oposición espera coger carrerilla para esta nueva etapa contra el régimen de Maduro. Paciencia, esperanza, pero ¿qué quieres que te diga? El tiempo va en su contra. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y Alejandro Requeijo. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Reque, has entrado en el estudio hace un minuto cuando estábamos a punto de dar las horarias y has dicho algo así como, ¿qué sensación de pesimismo? ¿Te referías a esto?
Sí, desde luego que no son días para ser optimistas, porque vale que el verdadero liderazgo de la oposición venezolana es el de María Corina Machado, que sigue allí, en la clandestinidad también, por cierto. Pero el precedente de Guaidó está demasiado reciente, Ángel, y yo creo que hoy sobrevolaba en el ambiente de lo que estás describiendo. Y ahí sí, ahí sí, que la mayoría de la comunidad internacional reconoció a Guaidó como presidente legítimo. Recordemos que Venezuela llegaba a tener 2 embajadores en muchos países, el de Maduro y el de Guaidó. Y al final, pues lo que se impuso fue la realpolitik. El tiempo jugó a favor del régimen de Maduro y se volvió a sentar en la mesa al régimen bolivariano, al menos en el plano comercial. Fíjate, estos días, Ángel, hemos asistido a cómo desde Venezuela las autoridades bolivarianas, chavistas, el fiscal general básicamente nos anunciaba lo que iba a ser una detención y quién sabe si un encarcelamiento de Edmundo. Y lo que teníamos enfrente era una comunidad internacional que todavía sigue pidiendo las urnas. Claro, yo creo que lo que ha pasado con Edmundo es básicamente el fracaso de una comunidad internacional que no ha sido capaz de articular ni una postura común, conjunta y contundente contra el régimen de Nicolás Maduro.
Tengo un invitado que no quiero hacerle esperar, luego seguimos comentando. Enrique, Carmelo, brevemente, por favor.
Muy rápido, es obvio que Edmundo González fue el vencedor de las elecciones venezolanas. Si las hubiera ganado, Maduro habría mostrado las aptas y no las ha mostrado. Por eso, a mí me resulta fundamental que la comunidad internacional de forma tenaz y unánime le exija las actas a Maduro. Y yo creo que esa es la línea a seguir, porque otro Guaidó, pienso yo, otro caso como el de Guaidó, a mí me parece que no debilitaría el chavismo, sino que debilitaría la causa antichavista.
Saludo en directo al opositor venezolano Juan Pablo García. Él es diputado en la Asamblea Nacional por el Estado de Monagas, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Actualmente está exiliado en España. Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches a todos. Aquí estoy a la orden.
Gracias por atendernos. ¿Cómo habéis vivido esa reaparición de Edmundo González a través de su hija Carolina? Al parecer está en un segundo plano a propósito, por estrategia. Veremos en los próximos días. ¿Cómo lo habéis vivido?
No, yo creo que Edmundo ahí solo, él no se ha ido de ese hilo. Yo creo que Edmundo, el mensaje que manda es el mensaje que ha venido diciendo desde que ganó las elecciones. Simplemente recuerden que cuando tú estás en un país como Venezuela y tienes la amenaza y la persecución del régimen y lo tienes ahí detrás de ti persiguiéndote, amenazándote con tu vida, con la vida de los tuyos, de tus familiares, a lo mejor no puedes decir las cosas tan claras hasta que llegaste y te liberaste de ellos, entre comillas, y estás aquí, llegaste a España y puedes decir las cosas o enviar a decir las cosas que tienes que decir. Yo creo que el mundo ha sido coherente con lo que, desde que él aceptó ser candidato presidencial y haber ganado las elecciones. Yo creo esa línea sigue. Él está ahora aquí, en España, donde podrá comunicarse con el mundo completo, y tenemos a la líder del proceso, a la que encabeza este movimiento, María Corina Machado, en Venezuela. Entonces yo creo que esa conjunción, adentro y afuera, va a tener buenos resultados muy rápidamente.
Comentábame, yo he estado en la manifestación esta tarde, ¿eh? Y es verdad que tenía una doble sensación. Por una parte dices, joder, esta gente tiene razón, por lo tanto, al final tendrán que ganar. Pero por otra parte, ¿no tienen la sensación, Juan Pablo, de que el tiempo corre otra vez en contra?
Yo creo que el tiempo corre en contra de ellos. Porque es que, mira, cuando nosotros hablamos, ¿cuál es el problema que hay? Es lo que yo analizo. Porque tenemos 25 años en el poder, la oposición ha cometido errores, hubo cosas que pasaron, pero que todo ahorita es distinto, todo ahora es distinto. Cuando tú hablabas ahorita, estaba oyendo que el problema de Guaidó, mira, lo de Guaidó fue muy distinto. Ahora se está violentando la voluntad popular. El candidato fue elegido por millones de ciudadanos venezolanos que le dijeron a Venezuela y al régimen y al mundo, queremos cambio. Y estamos decididos a todo y no nos vamos a dejar quitar, no nos vamos a dejar robar la voluntad popular que ha pretendido el régimen hacer con los poderes que tiene a su favor, con esa sentencia irrita, nula, de nulidad absoluta del TCJ, que ha pretendido dar ese golpe, pero que no lo va a materializar. Y yo creo que esto es muy distinto, porque tú sabes muy bien que cuando las sociedades, los pueblos se deciden y están decididos, ¿al régimen qué le queda? Al régimen le queda la violencia, la fuerza, el terrorismo de Estado. ¿Le seguirá funcionando? Yo creo que no, porque la gente está dispuesta a eso. Y ahí cuando tú ves la cabeza el liderazgo firme y te dice María Carolina, yo seguiré luchando aquí donde estoy y el mundo allá ahora, afuera, bueno, es la conjunción. ¿Qué nos falta? Más fuerza, más apoyo de la comunidad internacional. Eso sí es verdad. Pero yo creo que también la comunidad hasta los momentos ha ido actuando bien, ha hecho pronunciamientos profundos. Hoy a Maduro no lo conoce, no le reconoce nadie la victoria, al contrario, sabe que perdió las elecciones y que ganó el mundo González. Ahora, ¿qué le pedimos a la comunidad internacional, a los países democráticos? Que de una vez reconozcan definitivamente al mundo como presidente de la República electa y como nuevo comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, sí.
Buenas noches.
Hola. No sé si ha escuchado unas declaraciones que ha efectuado, bueno, creo que ha sido a través de un tuit, el señor González Pons, responsable internacional del Partido Popular, que de alguna manera critica a Edmundo González por haberse ido de Venezuela. Eso es lo que se ha interpretado, y en cambio pues ensalza el valor de Corina por quedarse allí. No sé si era la misma circunstancia, si el señor González tendría que haberse quedado allí. ¿Usted qué cree?
Yo creo que la decisión del mundo no es criticable. Yo creo que la decisión del mundo por su vida, por la de sus hijos, por la de su familia, y también porque preso yo creo que no hace nada. En Venezuela yo creo que más hace el mundo fuera del país que dentro del país. Eso no es criticable. Si el exilio es parte de la lucha, yo estoy desterrado, a mí me sacaron del país y yo he hecho más afuera que lo que podía hacer dentro de mi país. Yo creo que el mundo a partir de ahora va a hacer mucho más que lo que hacía adentro que afuera. Que lo que hacía adentro que lo que va a hacer afuera. Es que eso es parte de la lucha. Y María Corina está ahí adentro. Esa conjunción nos va a llevar a nosotros, que yo les puedo asegurar a ustedes hoy, se los puedo asegurar, con conocimiento de causa, Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero del 2025 como nuevo presidente de la República en Venezuela y nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Eso puede tenerlo usted escrito. Y me vas a llamar el 11 para hacerme la entrevista también.
ojalá. Y quedemos. Una última cuestión, Juan Pablo. Por parte del gobierno de España, es verdad que España, por razones históricas, por Europa, por un montón de cosas, tenemos un plus de dependencia, de deuda, de hermandad con Venezuela. ¿Esperan algo más del gobierno de España que hasta ahora?
Yo espero que el gobierno de España, mañana, después de la votación en el Congreso, cuando la votación salga a favor de reconocer el gobierno, al presidente electo, a Edmundo González Urrutia, yo creo que lo más sensato por los españoles, por la democracia, por la libertad, por la paz, es reconocer a Edmundo como nuevo presidente de Venezuela y nuevo comandante jefe de la Fuerza Armada. Eso es lo más sano y es lo más lógico, recordando siempre lo que ha sido Venezuela con España y España con Venezuela.
Juan Pablo García, opositor venezolano, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Monagas en Venezuela. Gracias y suerte. Quedamos para primeros de enero, Juan Pablo.
No, para el 11 de enero me estás llamando y te voy a atender o voy a tu programa a esta entrevista.
Ojalá.
Porque te voy a decir que tenemos razón. La libertad está cerca, muy cerca. ¿Oyeron? Fuerte abrazo a todos y Dios me los bendiga.
Gracias, Juan Pablo. Adiós.
Ok.
Me encanta. Me encanta el acento porque tienen un castellano, más allá del acento, tienen un castellano extraordinario. En Venezuela y en Colombia se habla el mejor español del mundo.
¿Sabes por qué? Porque vocalizan.
No, es fantástico.
Vocalizan.
La sintaxis que utilizan
Vocalizan y enfatizan. Eso hace que el lenguaje sea muchísimo más rico.
Sí, sin duda. Bueno, os he cortado antes porque tenía al invitado esperando en la calle y no quería. Seguimos.
Fíjate, Ángel.
Por donde queráis, Reque.
Si son tantos los venezolanos que eligen España como refugio, entonces España, ahora sí que sí, ahora sin excusa ninguna, tendría que representar un liderazgo valiente, como por ejemplo reconocer a Edmundo como el ganador de las elecciones. Y yo pregunto, tú decías, Ángel, que el gobierno, que es lógico que en cierto modo trate de buscar una postura común con la Unión Europea, con la comunidad internacional, lo recordabas ayer, Oye, ¿no reconoció este gobierno a Palestina?
¿Qué?
Sin encontrar ese consenso internacional. Oye, ¿no puso este gobierno en peligro las relaciones con un país como es Argentina por unas declaraciones de Javier Milei sobre la mujer del presidente Sánchez? Claro, es que a estas alturas pedir las actas me parece sencillamente una pérdida de tiempo. Pero si ya se sabe que mintieron. Pero si esto no es una cuestión de que Maduro esté pidiendo tiempo para contar bien los votos. Si es que dijeron que habían ganado. Si es que han mentido. Entonces, claro, ¿qué valor podrían tener hoy unas actas más de un mes después de las elecciones? Yo creo que esperar a que el régimen acepte un escenario de transición democrática antes de enero me parece cuando menos una quimera, sobre todo cuando vemos que no hace más que incrementarse la represión y los detenidos.
Yo, en cambio, sí creo que esas actas tienen que aparecer y que esa exigencia de la comunidad internacional ha de ser, digamos, tenaz, ha de ser como un martillo pilón, porque evidentemente si el régimen de Maduro tuviera esas actas incluso manipuladas, las mostraría. Es que esas actas no debe ser tan fácil manipularlas porque tienen, digamos, tienen que ser contrastadas con las que consiguió la propia oposición venezolana, ¿no? A mí sí me parece que puede ser, digamos, un poco contradictorio o poco coherente el exigir, como se está haciendo, las actas que el régimen de Maduro niega y ni reconocer a una parte. Si de alguna manera estás ya admitiendo que tú das la victoria a una de las partes, la que fuera, entonces ¿para qué sirven las actas? Entonces, lo que no se debe repetir, y en eso sí coincido con lo que decías tú antes, Requeijo, es que no puede haber otro Guaidó. Y otro Guaidó debilitaría.
Sí, pero Guaidó no se presentó a las elecciones como este caso, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que al final...
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero la comunidad internacional fue más allá.
Fue más allá, sí.
¿Que ahora?
Sí.
Sí, seguramente.
Sí, no.
La gira,
hombre,
por Europa...
No, vamos a ver.
¿Le reconoció?
Sí. Le reconoció, vamos a ver. Y eso, al final, ¿dónde está Guaidó? O sea, lo que no se puede es vivir en una realidad paralela y virtual. Hay que ver la realidad. La realidad es que el que sigue mandando es el autócrata de Maduro, y hay que entender que ese es el campo en el que hay que batirse.
El Congreso va a aprobar mañana reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, eso sí, sin el voto del PSOE.
Y de momento lo que se ha hecho esta tarde es debatir esa iniciativa del PP, la ha defendido Cayetana Álvarez de Toledo.
Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más, es el electo por los héroes, y no reconocerlo es abandonarlo a él y al pueblo que lo votó.
El PSOE no la va a apoyar. La encargada de explicar los motivos ha sido Cristina Narbona.
Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así, pero bien sabemos que las cosas no funcionan de esa manera.
El texto va a salir adelante con los votos de Vox, de UPN, de Coalición Canaria y el apoyo clave también del PNV, que ha explicado Hitor Esteban.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo y, por lo tanto, vamos a estar frente a Maduro.
¿Levantabas el dedo, Raquel?
Sí, pues porque vamos a ver, escuchando los argumentos del Partido Socialista, perdona que insista, pero claro, los que muchos decíamos no basta con reconocer a Palestina, no es una varita mágica. El mero reconocimiento de Palestina no convierte a Palestina en un Estado homologable, reconocido, con instituciones, con ejército. Es perfectamente aplicable a lo que estaba diciendo ahora y lo que hemos escuchado de la portavoz socialista. Y yo estoy de acuerdo con Cayetana Álvarez Toledo en que Edmundo es algo más porque ha sido el presidente elegido por los venezolanos. Pero en cierto modo Edmundo no deja de ser también la expresión de lo que lleva pasando muchos años en Venezuela, que es la expulsión de toda la oposición fuera del país. No solo sus dirigentes, no solo todos aquellos que osan arriesgar su vida por enfrentarse a Maduro en las urnas, sino miles de familias, Ángel, tú has estado esta tarde con ellas, que están divididas a lo largo de todo el mundo, que están separadas. Todos conocemos casos de un hermano en Estados Unidos, el otro en Colombia, el otro en España. Yo creo que el régimen de Maduro, que es implacable, si pensase que Edmundo es más peligroso fuera de Venezuela, que dentro de Venezuela no le habría dejado marchar. Y con eso se termina este debate. Yo creo que lo que hace Maduro, lo que hace el chavismo desde hace mucho tiempo es una estrategia de poder que pasa por negarle la patria a una parte muy importante de los venezolanos, que además cuando salen, luego tienen serias dificultades para poder votar. Por eso, a día de hoy, exigir las actas, insisto, me parece una petición pírrica. Creo que es la constatación de un fracaso de la comunidad internacional que no ha sabido encontrar un término medio efectivo entre la mera petición de las actas y, obviamente, evitar un enfrentamiento civil en Venezuela. Y termino con una cosa que se ha planteado estos días y que iba al hilo de tu pregunta, Carmelo, con la crítica que se está deslizando a Edmundo González Urrutia. Vamos a ver. Edmundo González Urrutia tiene 75 años. O sea, con su salida lo que ha hecho básicamente es salvar la vida. Le esperaba un más que previsible encierro. Aquí conocemos a Leopoldo. Leopoldo es un tipo joven, es un tipo atlético. Recordad cómo salió Leopoldo de su cautiverio. Salió absolutamente demacrado. De lo que estamos hablando es que probablemente Edmundo no hubiese resistido a un cautiverio similar a sus 75 años. Por lo tanto, creo que España no solamente hizo bien acogiéndole, sino que le hubiese acogido casi cualquier país si Edmundo lo hubiese pedido como lo ha pedido. Por lo tanto, ¿qué se esperaba que hiciese el gobierno español? ¿Negárselo? Primero, que se lo hubiese concedido probablemente Colombia, Estados Unidos o Argentina. Pero creo que el gobierno no tenía otra opción que asumir su asilo y asumir un lugar de refugio como es España.
Bueno, yo creo que para Maduro sí puede ser más peligroso Edmundo González fuera que dentro, porque dentro lo hubiera apresado, como hizo con Leopoldo, sin ningún escrúpulo, que lo tuvo en aquella cárcel, que no me acuerdo cuál era el nombre, a lo mejor tú...
Palo Verde.
En aquella cárcel horrible, de donde salió, como tú contabas, Requejo, demacrado. Yo me acuerdo que yo fui de la primera entrevista que se hizo a Leopoldo cuando llegó aquí en España, salí yo. Y vamos, me parecía un superviviente. Y sí que creo que para ellos Edmundo González tiene más peligro fuera que dentro. Lo que pasa es que...
¿Dentro que fuera?
No, fuera tiene más le puede dar más problemas fuera que dentro. Lo que pasa es que le deja salir porque la comunidad internacional sí que le hubiera machacado, entiendo yo, si a este señor le apresan. Después de tener la convicción mundial de que
machacado.
De que ha ganado las elecciones. O sea, machacar a un tío de 75 años, meterle en la cárcel, encarcelarle como le estaban ya apuntando, después de haber ganado unas elecciones, para Maduro era bastante intragable.
Permitidme la cuestión concreta y cerramos el capítulo Venezuela. ¿Qué os parece que ante la propuesta de reconoce usted a Edmundo González Urrutia vencedor, el PSOE no vaya a votar que sí?
A mí me parece que eso tiene una, puede ser discutible, pero tiene una coherencia.
No, pero ¿te parece bien o mal?
No, a mí me parece que es coherente.
¿Ah, sí?
No, sí, es coherente con la exigencia de las actas.
¿Y lo de Palestina te parecía bien?
Yo creo que se ha puesto esto como caso parecido y no lo es.
¿Ah, no?
No, déjame que te explique, si me lo permites. En Palestina lo que está ocurriendo es un genocidio. Hoy mismo, han hecho un cráter con 5 misiles de 15 metros de profundidad y han enterrado a no sé cuántas familias, a decenas de familias, en una zona que se suponía segura de refugiados. Eso es un tema de una emergencia. No digo que la situación en Venezuela sea precisamente positiva, no lo es, pero no es el caso de lo que está ocurriendo en Gaza. En Gaza hay 3 millones de personas que están siendo masacradas. Esto es la realidad. Y comparar un caso con otro creo que no ha lugar. Esta es mi opinión. Me puedo equivocar. Entonces, yo creo que sí hay una coherencia en que si tú estás exigiendo las actas, digo, como toda la Unión Europea, que ha de haber una posición, creo que es
importante. ¿En Palestina no tiene que haber posición común?
Yo creo que es un caso diferente. Es un caso diferente. Y aparte que es que no hay una posición común. Pero en este caso de Venezuela sí hay una posición común. Es que en el caso de Palestina no la había. No la había. No se critica igual en unos países que en otros lo que está ocurriendo en Gaza. Aunque sí que hay una unanimidad en que eso tiene que pararse, pero no se hace con la misma dureza y con la misma severidad. A mí me parece que son casos diferentes. Entonces, yo creo que sí hay una coherencia con la Unión Europea en que si exiges las aptas no puedes reconocer a ninguno, porque tampoco se ha reconocido a Maduro y no se le va a reconocer esa victoria hasta que no aparezcan las aptas. Y además, esa posición a la Unión Europea, en su conjunto, le permite tener una carta de negociación, que es lo que pide Edmundo González. Edmundo González no se ha declarado... él dice que ha vencido, pero no se ha declarado presidente. No se ha declarado presidente. Él no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque quiere, él lo que habla, esto es lo que le hemos escuchado, él lo que dice es, oiga, yo quiero negociar una salida, porque si no, lo que ocurre es que el señor Maduro se vuelve a eternizar en el poder.
Yo solo sé que son 28 millones de habitantes y que han huido del país.
Más
personas que en la guerra de Siria y en la guerra de Ucrania.
Sí, eso no hay duda.
Amigo, pues si no hay duda.
No, yo creo que España debería reconocer como ganador de las elecciones a Edmundo, porque insisto que creo que España debería tener un papel de vanguardia, de liderazgo. Incluso eso también le podría venir bien a la Unión Europea, ¿no? Es decir, el hecho de que haya un país que vaya abriendo ese frente. Y que sea contundente, porque les asiste la razón y porque les asiste los votos. Es la mayoría popular de los venezolanos la que quiere un cambio. Y creo que frente a ese argumento no caben los cálculos de la Realpolitik. Insisto, cuando tantos venezolanos escogen España como refugio, creo que España tiene que responder a eso. Voy a poner otro ejemplo. Muchos de los países que ahora estamos poniendo de relieve, que son gobernados por dirigentes que ideológicamente podrían estar en el espacio de la izquierda o más cercanos a Maduro, han sido los que con más contundencia en las primeras horas, en los primeros días, pidieron que se enseñasen las actas. Es decir, que plantearon batalla a la victoria o a la anunciada victoria de Maduro. Eso tiene mucho que ver, Ángel, tú has estado allí y lo conoces bien, con ver cómo esos países han empezado a experimentar los equilibrios que hay que hacer cuando hay movimientos migratorios grandes. Y creo que esos países han alzado la voz tarde, cuando han visto que empezaban a tener unos problemas demográficos fruto de la inmigración desbordante de los venezolanos. Y por lo tanto creo que les asiste la razón y les asiste los votos y por lo tanto no caben más cálculos que el de reconocer a Edmundo como el vencedor de las elecciones. Y luego, si eso va a conseguir algo o no va a conseguir nada, pues no lo sé.
Pero eso es lo importante, Requejo. Lo importante es que se consiga algo. Porque tal y como van las cosas, yo empiezo por compartir el pesimismo que tú expresabas al principio del programa, al principio de esta tertulia. Yo comparto tu pesimismo, porque ¿qué es lo que veo o vislumbro en el horizonte? Vislumbro a un señor Maduro que se va a hacer el loco y gana tiempo, que se vaya olvidando de lo que ha ocurrido, la comunidad internacional le saldrán otros problemas, saldrán otras historias, bajará la presión y él sigue ahí calzado en el poder.
Bueno, Carmelo, un momento. Porque hay un tema tabú que es el dinosaurio, el elefante en la habitación, que no lo estamos comentando, pero son las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, Maduro no es un señor que tenga una puerta blindada en su casa y una
Maduro
llave.
Maduro es un botarate. Entendedme lo que quiero decir.
Es decir, no, cuando nosotros decimos que Maduro se atrinchera en el poder, no estamos diciendo que haya puesto una silla en la puerta para que nadie entre en el Palacio de Miraflores. De lo que estamos hablando es que Maduro y todo lo que le rodea, que son sus hijos, que son la vieja guardia del chavismo, que son Diosdado Cabello, que son los hermanos Rodríguez, con Delsi, y también incluye a las Fuerzas Armadas. Y lo que está evitando, evidentemente, la comunidad internacional es un derramamiento de sangre en Venezuela. Porque saben perfectamente que el atrincheramiento de Maduro es con las armas, es con el ejército. Por lo tanto, creo que la comunidad internacional tiene que ser astuta, tiene que ser hábil, tiene que ser contundente al hallar una medida que vaya más allá de la petición de las armas, perdón, de las urnas, por Dios. Que vaya más allá de la petición de las actas, sin forzar un
sí, pero eso mismo ocurrió con Guaidó. Y llegó más lejos, como aquí acabamos de recordar, y no pasó nada. Y el señor Maduro siguió en el poder y siguió cerrando medios de comunicación adversos y siguió metiendo gente en la cárcel. Entonces, a mí sí me parece que hay que buscar otra línea que abra, digamos, alguna suerte de negociación, que, como digo, es lo que reclama Edmundo. Edmundo González lo que habla es de negociar. Bueno. Porque solamente negociando algo se puede conseguir que esto tenga alguna esperanza de cambio. Pues y sí, para negociar sí. Tienes que ser interlocutor válido.
¿Y el interlocutor quién es? ¿Zapatero?
Bueno, no os digo que sea Zapatero, pero sí creo que la Unión Europea...
El príncipe de Delphi.
Bueno, Zapatero de momento...
Zapatero de momento está callado de una manera absolutamente vergonzante hasta la náusea.
Bueno, de momento ha sido el artífice de la salida...
Menos lobos.
Bueno, pues nada.
El artífice de sacar ha sido Zapatero, ¿por qué lo sabes?
Bueno, porque parece ser... Yo no sé qué información tienes tú, pero se reconoce...
Yo tengo la información que ha dicho Álvarez. Y Álvarez ha dicho que no ha habido negociación y el gobierno de Venezuela dice que sí ha dicho negociación. Conclusión, no me creo a Álvarez.
Bueno, si tú no te crees a Álvarez, pero entonces... ¿De dónde ha salido que
Negociación entre gobiernos
ha participado en esa negociación?
Pues de Álvarez.
Como participó en la de Leopoldo López. Leopoldo López lo sacó.
Sí, todavía hay que darle las gracias a Zapatero por presentarse de observador, por abrazarse a Maduro, porque Delphi le llame mi príncipe. Bueno, ¿te parece bien eso?
Pero mira, vamos a ver, a mí no me des la bronca por lo que
haga
Zapatero.
No, no te estoy echando la bronca.
Lo que haga Zapatero deje de hacer. Yo lo único que te digo es que es ahora mismo un actor válido para las dos partes.
¿Así?
Sí.
¿Así?
Sí, sí. Pues sí, sí.
Pues,
sí, sí.
Chico, pues,
sí, sí.
Pues no sé para bueno. Qué otra parte bueno, pues, estás viendo que es un actor
bueno,
válido.
Pues según parece la parte de Edmundo González ha reconocido.
No. Según que, parece que no. Lo que están diciendo toda la oposición es que Zapatero es un agente de Maduro.
Ya, pero ¿ha actuado en esto o no?
Yo qué sé, no lo sé.
Ah, pero no lo sabe. Entonces, ¿por qué Edmundo González? La gente de Edmundo González ha hablado de
olvídate
que estaba Zapatero
de Edmundo, olvídate de Edmundo González. ¿Zapatero está más cerca de Maduro, sí o no?
Yo no lo sé.
Yo sí.
¿Tú lo sabes? Bueno, pues entonces sabes más que yo.
Pues
yo no sé. Yo lo que sé es que, según lo que nos llega del lado de la oposición, se le ha pedido a Zapatero que actuara en favor de Edmundo González. Esto es lo que yo sé. Cuando se le pide a Zapatero y no se le pide a Miguel Tellado... Pues por algo será.
No, pero ¿quién te ha preguntado por Miguel Tellado? Isabel Díaz Ayuso. Se te ha olvidado mencionar a Isabel Díaz Ayuso.
Y a González Pons.
Sí, sí, se te ha olvidado mencionar a Isabel Pons, Díaz Ayuso. Sí.
A González Pons, que ha estado muy acertado, diciendo que se ha vendido el señor.
Como todo el mundo sabe, y González Pons es un personaje fundamental en la movida con Venezuela.
Bueno, no sé, pero mira, ahí está marcando
es increíble.
Marcando en fin, la línea del Partido Popular.
Todo es opinable, cada uno tiene su opinión, faltaría más. Y a mí me parece que la actitud de Zapatero y sobre todo su silencio es de náusea, pero es mi opinión.
Pero escucha una cosa.
Es mi opinión.
¿Tú crees que hubiera sido de verdad... si ha actuado en esta negociación. Que
pero
tú dices,
si yo no estoy hablando de...
No.
Hubieras... He dicho que no lo sé. Bien. Yo no estoy diciendo... de esta negociación. Estoy diciendo que presentarme con un observador y el día de las elecciones reunirse con Monedero y con Maduro es vomitivo.
Bueno, pues dime una cosa. ¿Cómo se puede ser...
¿A ti te parece normal que un presidente del gobierno de España...
Que no me des la bronca con
no
este tema?
No te estoy echando la bronca.
Sí, me estás regañando.
No, estoy... Según eso me estás regañando tú a mí también.
Yo estoy defendiendo simplemente... una realidad que está constatada,
vale,
según parece, por las dos partes.
Vale.
Y es que ha actuado en esto. Y si él es el que ha logrado traer a Edmundo González y ha evitado que le metan en la cárcel, joder.
Vale. ¿A ti te parece normal una foto del presidente del gobierno de España, Zapatero, que sigue teniendo tratamiento de presidente como tiene que ser, con Monedero y con Maduro el día de las elecciones?
A mí no me gusta. ¿Vale? ¿Te gusta que diga eso? Pues
No me
gusta, pero lo que sí te digo es que para poder actuar como intermediario en una negociación, tú tienes que tener capacidad de interlocución con las dos partes. Y según parece, yo no tengo toda la información, a lo mejor que tienes tú, pero según parece y según está admitido por la propia oposición o por el propio entorno de Edmundo González, ha actuado Zapatero. Ha actuado Zapatero.
Sí, sí.
Y que han acudido a él.
Con Monedero.
No han acudido a ningún otro. No han acudido al de Vox,
no,
ni
sí,
al otro,
sí,
ni al de la moto.
Todavía hay que darle las gracias.
A lo mejor Edmundo González sí lo ha hecho.
Sí, sí. ¿Dónde?
Bueno, oye, ha habido una carta que ha leído la propia hija de Edmundo González, dando las gracias al gobierno español y las gestiones que han hecho los españoles para traer a Edmundo González a España. Esto lo ha leído, y yo te citaba a Miguel Tellado porque me ha venido a la cabeza, porque estaba poniendo cara de póker, que estaba debajo, aparecen las imágenes poniendo cara de póker y tragándose las gracias al gobierno español, que ellos, que está hoy en la manifestación, lo que se pretendía es sacudir a
Sánchez. Hay que reconocer que te reconozco una virguería argumental, preguntarte por Zapatero, la foto de Monedero y Maduro, y que la respuesta sea Miguel Tellado. Es una virguería, hay que reconocerlo.
¿Y por qué no puedo sacar? Si tú sacas a...
Puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero
si te estoy elogiando, que es una virguería.
Y yo te doy la gracia.
Claro, que nada.
Si tú me sacas a Monedero, ¿por qué no te puedo sacar yo a Tellado?
Pues porque Monedero estaba en la foto con Maduro y Tellado no.
¿Y Tellado estaba bien?
¿Y qué?
¿Y te bajo?
¿Y qué? O sea, ¿me estás comparando que Monedero en Venezuela es lo mismo que Tellado en Suecia con Venezuela?
No.
¿Entonces?
No, pero sí que ha hecho ruido con el tema de Venezuela. ¿O no? ¿O no ha hecho ruido? No, que se fueron allí, hombre, y luego ha estado haciendo ruido y
se fueron allí como una delegación del Europarlamento, que es con la que fue Esteban González Bons, con europarlamentarios, ¿sí o no? Y no les dejaron entrar en un gesto de democracia absoluta por parte del régimen.
¿Pero es parlamentario,
sí o no?
¿Es parlamentario europeo Miguel Tellado?
¿Y Esteban González Pons y todos los demás?
Pero Miguel Tellado es eurodiputado.
Ahora me voy a poner a discutir contigo de Miguel Tellado en el tema de Venezuela. Venga ya, tío. En fin, ¿me dejáis 2 minutos? Hola, Palo.
¿Qué tal?
Mensajito de Mutua.
Sí, hola. Oye, hay un amigo que le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Bueno, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece además cobertura antiocupación y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, que es su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Propuesta de Carmelo. Ojo, muy interesante. Lo que pasa es que estaremos sobando. Kamala Harris y Donald Trump miden sus fuerzas en su primer y, al parecer, único debate electoral.
A ver, es que va a ser a las 3 de la mañana. Nos pilla un poquito mal, pero bueno, nos lo podemos poner mientras desayunamos por la mañana. Se celebra menos de 2 meses de esas elecciones a la Casa Blanca. Llegan muy igualados en los sondeos, aunque parece que la candidata demócrata que se estrena en este formato está ligeramente por delante. Y como ya pasó en el anterior debate con Biden, ambos estarán de pie, no podrán tener a mano ninguna nota o apunte y los micrófonos van a estar cerrados durante el turno de palabra del rival. El último cara a cara entre Biden y Trump marcó el devenir de los demócratas. Ahí comenzaron a sonar esas primeras voces que pedían a Biden, con 81 años, que diese un paso a un lado después de los lapsus que protagonizó.
Carmelo.
Bueno, va a ser, a mí me parece que va a ser un debate determinante. O sea, ahora mismo las encuestas, después del tirón que del verano de Kamala Harris, que llegó a superar a Donald Trump. Las encuestas en Estados Unidos suelen afinar mucho, suelen afinar bastante. Y estaba como un punto y medio por delante. Bueno, pues cuando ya se ha relajado un poco el tirón de la convención demócrata y todo esto, pues se han igualado. Incluso en algún estado ha avanzado un poco Donald Trump. Es decir, lo que ocurra esta madrugada puede decidir las elecciones norteamericanas. ¿Por qué? Porque Kamala Harris, digamos, todavía es un personaje o es una candidata poco conocida por la inmensa mayoría de los electores norteamericanos. Hay mucho indeciso, y entonces lo que se van a medir van a ser las hechuras, por decirlo de alguna manera. Las hechuras, ¿qué es lo que propone? Y sí que lo que propone, que todavía, digamos, no lo ha hecho de forma muy, muy marcada, cuáles son sus propuestas para los temas clave, la inmigración, la economía, en fin, todos esos temas que en Estados Unidos mueven al electorado. Todavía no tienen, no hay posiciones muy claras. Le va a atacar Donald Trump, que es un auténtico tiburón de la puesta en escena, ¿no? Como todos sabemos. Y cómo resista el golpe ella, o cómo contraataque y pueda trasladar pues esa imagen sonriente que ella vende frente al gesto iracundo y la mirada torva de Trump, en fin, ¿cómo al final, en el fondo y en la forma?
La mirada torva, has dicho.
Sí, es un hombre con una...
Se hubiera calificado de muchas maneras, pero torva también, sí.
Sí, en fin, lo cierto es que todo eso va a contar esta noche. Van a contar el fondo y va a contar mucho la forma,
sí.
El ver si tiene hechuras. Fíjate que en la forma, de presidenta.
Carmelo, comentaba Nekane uno de los requisitos que han pactado los dos equipos de campaña es que los micrófonos estén cerrados. Eso es algo que todo el mundo pensaba que iba a penalizarle a Trump en el debate contra Biden. Bueno, pues porque Trump, su puesta en escena es muy agresiva, muy de no dejar hablar al rival. Y sin embargo, se dieron cuenta que había conseguido, por así decirlo, humanizar a Trump o moderar a Trump, y que eso había gustado a una parte importante de los electores. Ahora se va a mantener ese formato. Yo creo que Kamala Harris va a consolidar ese viraje en el centro que lleva haciendo, viraje hacia el centro que lleva haciendo.
Estás confundiendo deseos.
El deseo
con realidad.
Pues me lo ha quitado de la boca.
No, yo creo que lo va a hacer porque
yo también lo espero. Lo que no sé si
lo está haciendo
si
en las últimas
los
semanas.
Deseos con la realidad.
Es que en un debate
digo que
es que el otro.
Sí, pero yo creo que...
Tiene mucha experiencia.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que va a hacer Kamala Harris consolidar ese viraje al centro que yo creo que empezó desde la propia elección de su vicepresidente, que es un señor blanco, veterano, pero no especialmente escorado, que no le recuerda especialmente a los republicanos lo que son las figuras de las dinastías Clinton y Obama, lo que son esas élites de Washington. Creo que igual es otra cosa. Y creo que Kamala Harris en estas últimas semanas, desde que asumió el mando, hizo una apuesta muy inteligente, que es reconocer que estaba por debajo en los sondeos y, por lo tanto, convocar a sus seguidores, algo tan estimulante como es una remontada. Y en los sondeos lo ha conseguido. Pero estoy de acuerdo con Carmelo con que una prueba de toque absolutamente importante, relevante, casi te diría que vital, es el debate de esta noche. Entre otras cosas porque es el escenario en el que los demócratas entraron en barrena. Por lo tanto, la gestión de la expectativa aquí es importante. Si Kamala lo hace mejor que Biden, incluso si gana Trump, pues esa ola de remontada va a continuar. Ahora, Trump le tenía miedo a este debate. Trump ahora mismo está igualado o ha perdido una gran ventaja en los sondeos. Recordemos esa foto con Trump levantando el puño después de haber sobrevivido un atentado. Parecía que ya estaban hechas las elecciones. Sin embargo, había partido. Hasta noviembre hay partido. Por eso digo que cuidado con la gestión de la expectativa, porque si hoy Trump no solamente le aguanta el tipo a Kamala Harris, sino que además gana, pues eso va a revertir mucho, va a ahondar de nuevo otra vez en el pesimismo de los demócratas.
Es muy interesante eso del tema de los micrófonos, porque una cosa es lo que tiene Trump en la cabeza y otra cosa es lo que tiene el equipo de Trump en la cabeza. Es decir, el equipo de Trump lo que está tratando es de que él no pierda las formas más allá digamos, de lo digerible.
Que no asuste para que no active el voto demócrata.
Exacto. Entonces, parece ser que le han estado entrenando para que se sujete. Evidente, ¿por qué? Porque, bueno, pues él dice burradas, auténticas burradas. O sea, el rosario de barbaridades que dice de Kamala Harris es tremendo. Entonces, se trata de sujetarle y que ella no logre provocar que él diga una barbaridad que le haga perder el debate. O sea, ese es el temor que tienen. Por eso lo de los micrófonos. Por eso no quiso el equipo de Trump que estuvieran los micrófonos abiertos, para que ella no le provocara y él no terminara diciendo una burrada y perdiera las elecciones.
Pues habrá que estar muy atento, porque seguro que es súper interesante. Oye, otro pedazo de debate, que a ver cómo lo abordamos en 10 minutos, era la propuesta de Reque.
Porque quiere que hablemos de ese informe de Mario Draghi, donde pide a Europa que se ponga las pilas directamente para no quedarse atrás. El expresidente del Banco Central Europeo ha pedido aumentar la inversión de la Unión en 800.000 millones de euros al año, si queremos hacer frente a grandes economías como son la China o la estadounidense. Y para eso pide un cambio radical en las políticas. Habla de acelerar innovación, abaratar la energía, reducir dependencias estratégicas, también incluido el refuerzo de la defensa. Y le hemos preguntado, por ello esta noche aquí en La Linterna, a Chencho.
Los 27 países cuentan mucho menos ahora que en el pasado. Es decir, es un actor internacional que ya, si está en primera división, está en primera división en la parte de atrás. No juega la Champions como la juegan Estados Unidos, China, dentro de poco la jugará la India, por las divisiones internas, por el envejecimiento, por la falta de natalidad, porque no hemos invertido suficiente en investigación.
Pedazo de debate.
Sí, sin duda. Yo creo que Draghi, que es un personaje que ahora decíamos fuera de micro en broma, que los que pagamos una hipoteca variable le tenemos...
Le ponéis una vela.
Le tenemos cierto cariño porque nos tuvo muchos años con el Euribor a cero, así que lo que diga Draghi va a ir a misa, al menos en mi casa. No, pero fuera de bromas, yo creo que Draghi está planteando un debate serio, profundo, sobre qué quiere ser Europa de mayor. Para que todo el mundo lo entienda, Draghi lo que está diciendo es, oye, Europa se ha convertido en un... continente famélico en cuanto al autoabastecimiento, en cuanto a la industrialización, en cuanto a la producción propia. Y yo pongo un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Cuando fue la pandemia, veíamos a algunos de los principales países del mundo, Europa, pujando entre ellos para comprarle mascarillas a China, porque en Europa no había manera de fabricarlas. A eso nos estamos refiriendo. Es decir, que España, entre otros, que Europa se pueda autoabastecer, sí, también con industrialización. Lo que hemos visto es que con el tiempo la globalización ha hecho que los grandes mercados se vayan a buscar latitudes más lejanas, con manos de obra más baratas y también con regulaciones laborales mucho menos exigentes o que hacen menos preguntas. Eso para aumentar las ganancias de empresas privadas que luego, con el paso de los años, se ven capaces, vamos a pensar por ejemplo en las telecos, de hacer temblar muchas veces la economía de los estados cuando deciden irse de un país, cuando deciden buscar su sede en otro lugar, cuando deciden un plan de despidos. Es decir, que tienen un poder sobre los estados que han perdido su capacidad de influencia. Y luego además vemos que los estados ya no compiten unos con otros, sino que compiten ciudades por albergar la sede de tal empresa, por tener menos impuestos, y vemos a estados en los que, en lugar de ir juntos al mercado internacional, lo que hacen es ver cómo las distintas ciudades compiten entre ellos y, por lo tanto, los debilitan. Incluso algo, un objetivo tan loable como es la desindustrialización para contaminar menos, hemos visto que, al final, cuando tú deslocalizas tus fábricas, cuando tú deslocalizas la industrialización a otros países que tienen menos legislaciones en cuanto a la prevención del cambio climático, se han convertido en actores poderosos en el marco internacional, lo que llamamos el sur global, ¿no? Es decir, países que ahora están en vías o con fuerte industrialización, que siguen contaminando el planeta, pero que son un agente poderoso que busca aliados en países que hacen menos preguntas, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China, como por ejemplo Irán, y eso también nos debilita.
Y que no cumple ni un solo derecho humano. La famosa frase, y la verdad es que últimamente está muy de moda, Estados Unidos inventa, China fabrica, la Unión Europea regula.
Sí, regula, y yo creo que que está bien que regule, porque también eso es un avance hacia, digamos, un avance en derechos, avance en hacer un planeta más sostenible, todo esto. Pero todo esto, lo que Draghi dice es que tiene que ir acompasado con una inversión multimillonaria en innovación. Yo creo que la palabra clave es innovación. Todo depende de la innovación. Cuando la pandemia, citaba Requejo el tema de las mascarillas. Sin embargo, hay que reconocer que Europa ahí estuvo a la altura en innovación, porque consiguió la mejor de las vacunas, o las mejores vacunas, porque la vacuna china era de aquella manera, la rusa que sacaron era una vacuna un poco fake, en fin. Sin embargo, los laboratorios, que los laboratorios son innovación, ¿no? Es un, digamos, un elemento fundamental de la innovación, pues los laboratorios estuvieron a la altura. Yo creo que esa inversión multimillonaria que exige Draghi ha de ir dedicada precisamente a ponerse a la vanguardia en las investigaciones hacia donde va el mundo, porque la industria va a cambiar en los próximos 20 años que no va a conocerla nadie con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Y, por tanto, todo tiene que ser a base de investigar y gastar dinero en investigar y, evidentemente, guardar a buen recaudo esas investigaciones y no traspasar tecnología como se ha hecho, porque sí se ha traspasado mucha tecnología, sí se ha derivado mucha tecnología fuera de Europa, y en eso sí que hay que ser, digamos, restrictivo, porque es evidente que China y Estados Unidos y China, y digo los dos, pues han hecho un auténtico bocadillo con Europa.
Sí, yo creo que lo que hace Draghi es un diagnóstico con el que más o menos todos podemos estar de acuerdo, pero efectivamente, Carmelo, el problema viene cuando hablan de la factura que va a costar esto. Pero, con todo y con eso, a mí me da la sensación de que la experiencia de la invasión rusa sobre Ucrania ha demostrado que Europa, cuando quiere o cuando debe, lo hace. Y el ejemplo es la inversión en defensa.
Sí.
Entonces, hemos visto cómo países que hace unos años era impensable, están derivando buena parte de sus presupuestos.
El problema está en que te aparece el Orbán de turno y se carga la Unión Europea.
El problema es
la Unión.
Sí, pero fíjate, eso ya entra dentro del capítulo de la política exterior común, que eso ya sí que es otro capítulo
exterior,
tremendo.
Exterior y defensa, cuidado que va de la mano.
Sí, sin duda. Y que es difícil, incluso en Europa, encontrar grandes consensos en cuestiones que parecen que están muy claras. Sí, Europa tiene muchos problemas, pero este que propone Draghi es uno de ellos. Y insisto, si el problema es la pasta, hay precedentes de recientes, y es el caso de la inversión en defensa, de cómo cuando Europa tiembla sabe dónde invertir el dinero. Y creo que esta es una cuestión capital, si la unimos además a las necesidades de la respuesta a muchísima migración que llega al continente y de ver cómo Europa ha perdido un peso importante en el esquema geopolítico mundial.
Y un buen ejemplo es la aeronáutica. Cuando prácticamente Estados Unidos caminaba hacia el monopolio en la fabricación de aviones, la Boeing, cuando se unió la Boeing con la McDonnell Douglas y se creó ese supergigante, bueno, pues Europa supo reaccionar, creó Airbus y ahora mismo Airbus es hipercompetitiva. Yo creo que ahora mismo tiene incluso una facturación superior a la de Boeing, que era el gran gigante que prácticamente iba a monopolizar esa industria aeronáutica en el mundo. Entonces, como dices bien, Requejo, si Europa se pone las pilas y en defensa, como has citado, lo ha hecho, lo está haciendo, no le queda otra, porque Estados Unidos a lo mejor puede dejar de ser el primo de zumosol que ha sido hasta ahora.
Totalmente.
Evidentemente, cuando aprieta, pues Europa es capaz de reaccionar. Y lo que ha propuesto Draghi, que es una autoridad, porque hay que reconocer que es una autoridad europea reconocida, pues es que esa reacción se produzca.
A lo mejor sirve de bofetón
Bueno, a mí me parece muy interesante que este debate se ponga encima de la mesa. Y además creo que también hay debates que son coyunturales. Hace 5 años o 10 años, seguramente en esta misma tertulia estaríamos hablando de cómo combatir el cambio climático. Y ojo, a mí me parece algo importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Pero creo que hay debates coyunturales y creo que ahora a Europa lo que le toca es hablar de estas cosas. Y creo que mientras hablemos de este tipo de debates será mucho más sano que otros que son más artificiales, que son por ejemplo, más identitarios, que a mí me generan más rechazo.
La duda está, y quedamos enseguida hablando el próximo día que me pilla el toro, si ahora tenemos un Adenauer, un Monet o un De Gasperi para estar al frente.
Pues buena pregunta, y la respuesta tampoco es muy optimista, desde luego.
No, desde luego ahora mismo a la vista no está. Aunque este personaje del que estamos hablando, Draghi, pues sí que creo que es una autoridad, pero ya es una autoridad que ha pasado.
Sí, pero en su país gobierna Meloni, quiero decir, país gobierna Meloni, claro. Y se presentó a las elecciones. Sí, sí.
Adiós, familia. Gracias, Carmelo.
Hasta luego. Gracias a
vosotros. Gracias, Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Editorial.
Cadena COPE.
La ley de amnistía no deja de ser contestada. Hoy mismo el juez Llarena ha dicho que no se puede hacer tabla rasa y amnistiar la malversación de Puigdemont. Los recursos judiciales presentados contra la ley son numerosos. Entre ellos destaca el del gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista García Page. Su recurso de inconstitucionalidad está formulado a la luz de un informe del Consejo Consultivo requerido por el propio García Page, que concluye que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Page ha sido contundente cuando ha dicho que no se pueden poner patas arriba consensos constitucionales para tener gobiernos. Su recurso es el primero de un dirigente socialista que viene a sumarse a los presentados por las comunidades de Madrid y otras que siguen su camino como Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia y Cantabria, sin olvidar el interpuesto por el propio Tribunal Supremo. Puede parecer que teniéndolo todo atado y bien atado, como Sánchez presume tenerlo con Conde Pumpido en la presidencia del Alto Tribunal, esta colección de recursos no tenga sentido. Pero no es así. Los recursos van a poner en un brete al Constitucional, que se juega su prestigio en el fallo más esperado de toda su historia. Por otra parte, los recursos son la expresión de una sociedad viva, que no acepta enterrar su conciencia. La ley de amnistía es un cambalache político, es un apaño jurídico y es un desastre ético, y genera alarma social. Y de todo eso debe quedar constancia.